RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amigos Radio Escuchas. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
En pasado programa habíamos trabajado la temática de la elaboración de duelo.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello habíamos invitado a la psicóloga Margarita Inés Lopera Chávez. Ella nos había empezado a plantear sus experiencias, sus procesos de trabajo frente a la temática. Y nos dejó una gran provocación, toda vez que en ese primer programa fueron los conocimientos básicos de la temática. Para el día de hoy nos acompaña nuevamente la mencionada profesional. Margarita, nuevamente bienvenida.
Muchas gracias, Juan, por esta nueva invitación. Y como tú dices, también había quedado yo como en deuda de contarles algunos elementos más puntuales sobre el proceso de duelo.
Bueno, Margarita, entremos en materia. Conocemos que el duelo es la respuesta normal y natural a una pérdida o separación. Quizás no sería natural la ausencia de la respuesta. El duelo es la respuesta que todo ser humano genera frente a una pérdida o a una separación, bien sea de un miembro de la familia, de un objeto, de una situación muchas veces inanimada. Tú nos estabas planteando claramente los duelos de la pérdida de unos seres queridos o de cómo aquellos seres queridos no estaban, en particular en el programa de Confama que nos hacías alusión, una pérdida de ciertas habilidades de esos niños o niñas. Posteriormente nos hablaste de las pérdidas ya materiales de nuestros seres queridos cuando nos hablabas de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente de Paúl y posteriormente el trabajo que hoy en día viene desarrollando el doctor Montoya Carrasquilla. Empecemos a ahondar nuevamente en la temática, Margarita.
Bueno, cuando hablas de que el duelo es un proceso natural, digamos, es el principio cierto. O sea, el duelo es algo al que todo ser humano se va a ver abocado por las mismas leyes de la vida, porque todos los seres pues desarrollan, nacen, se desarrollan, crecen y también en algún momento tienen que morir. Digamos que la ley diría que para cualquiera de nosotros, tener uno o muchos procesos de duelo es un asunto natural. Pero no todos los duelos se viven de manera igual y no toda separación es igualmente cruel, dura o difícil para los seres humanos. Depende de una serie de elementos o de variables que se han estudiado para poder como mirar si ese duelo va a ser un proceso natural que puede tener una duración entre unos 6 meses, un año, o son procesos largos, muy dolorosos, muy patológicos que duran toda la vida. Tú puedes encontrar una persona que después de 20 años lamente la muerte de su madre, por ejemplo, o la muerte de su padre, o la muerte de su compañero afectivo, o su compañera afectiva, o de su hijo, y a los 20 años lo recuerda y tiene todo establecido y tiene como un nicho o una especie de altar y conserva las cositas, la ropa, la cama, el recuerdito, el portarretratos. Estaríamos hablando de que esa persona no quiere renunciar a que esa persona se vaya y de alguna manera lo conserva vivo. Hay experiencias dentro del cine que hablan mucho como de estos elementos donde uno diría que adicional al proceso, que es un proceso con natural, que tiene unas etapas, que se van a vivir con unas ciertas características más o menos típicas en todas las personas, algunas personas hacen del duelo una forma de vida prácticamente, entonces se quedan viendo en el duelo. Hay una canción muy bella que me gusta mucho y que habla del duelo simbólico, pero un poquitico en la canción de Penélope de Joan Manuel Serrat, de esa mujer que queda esperando eternamente a algo que nunca vivió. Es como un eterno duelo, sentarse en su banquito con sus zapaticos de charol y su carterita, esperando a que ese momento que se le perdió, ese momento que ya no volverá, es como una especie de elaboración de duelo no hecha, es un duelo que quedó inconcluso. Entonces, diríamos, ¿de qué depende que los duelos se puedan hacer y qué etapas tiene el duelo? Entonces, vamos a arrancar con cuáles son las etapas del duelo.
Pero Margarita, antes de que empecemos por esas etapas del duelo, yo invito a los radioyentes a que nos acompañen escuchando la radionovela que hemos preparado para el día de hoy. Posteriormente, regresamos para iniciar con esa exposición que nos vas a hacer.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Las Peripecias del Dr. Osa. Hoy, maltrato.
Un domingo soleado aprovechaba el descanso en una banca del parque principal para entablar conversaciones con distintos personajes del pueblo y enterarme de los últimos acontecimientos, pues a falta de periódico local, era el comentario de las gentes lo que nos mantenía enterados de todo lo que ocurría.
Antes fue poco para una caída en motocicleta.
Eso fue al frente de la farmacia. Yo salí ahí mismo, pensé que se había matado. Por eso lo hicimos llamar tan pronto, doctor Osa.
Buenos días, Genaro. Perdón por la interrupción, pero le traigo una razón, doctor Osa.
Buenos días, Luisa.
¿Razón? ¿De quién?
Del doctor Salgado. Que si puede ir esta tarde al hospital para que le ayude en un peritazgo de un niño maltratado.
¿Otro?
Está muy aporreado. Un vecino lo llevó al hospital. Parece que la mamá se ofuscó porque le hizo una travesura y lo golpeó muy fuerte.
A esa gente la debían colgar.
No diga eso, Genaro, que termina siendo igual o peor que los acusados. Para eso está medicina legal, para que den el dictamen y la justicia les dé el castigo que se merezca.
Pero para eso es la ley.
El problema es que no sé por qué ahora son mucho más los casos de niños maltratados, abuso sexual de niños y adolescentes, esposas a las que les pegan.
Y hasta esposos a quienes les pega la mujer. ¿No ve el señor del barrio La Sierra? Lo cogió la esposa porque se tomó unos tragos y le dio garrote. Casi lo mata.
Lo que no entiendo es por qué se han disparado tanto los casos de maltrato. Antes uno no veía tanto caso. En los últimos meses son por lo menos 2 casos a la semana.
Pero no son solo niños en familias. También hay casos de maltrato en los colegios. Un grupo de niños la emprenden contra otro. Eso es otra violencia.
Lo preocupante es porque ha aumentado tanto. A veces pienso que nos hemos vuelto muy violentos. Antes la cosa no era así.
¿Antes cuándo, Genaro? ¿Antes de qué? Fíjate, ¿desde cuándo sientes que ha aumentado la violencia doméstica?
Pues yo diría que en el último año.
A ver, hagamos cuentas. ¿Cuánto hace que los grupos armados ilegales estaban dominando esta región?
Desde hace como 12 años. A usted le tocó ya como médico.
¿Y cuándo salió la guerrilla? Me miraban con una mezcla de desconcierto y estupor. No comprendían que yo lo que pretendía era hacerlos reflexionar en torno a la existencia de estas formas de maltrato y nuestra indiferencia frente a él. Es que tengo una teoría sobre la violencia intrafamiliar. A ver, otra cosa. ¿Durante el dominio de los grupos armados e ilegales hubo violencia?
Esa pregunta sobra, doctor Alfonso Osa. No sé si pretende burlarse de nosotros, pero usted sabe que fue la época de mayor violencia.
¿Y por qué de mayor violencia?
¿Cómo que por qué? Ninguna masacre bajaba de 6 muertos, torturas, desaparición forzada.
Y eso sin contar los muertos que aparecían y que no eran de por estos lados.
¿Se acuerdan del día que Miguelito llegó borracho y golpeó a doña Elvia?
Sí, fue la noche que los paras hicieron la masacre en el atrio de la iglesia.
Sí, claro, fue ese día. Pero ¿quién se iba a fijar en una pobre mujer golpeada por el esposo si aquí mismo en el parque había 7 muertos muy conocidos?
Es verdad. Es que ante semejante barbarie, ¿quién se iba a fijar en esos casos menores? Pero al aumentar la presencia del Estado y desplazar los actores armados ilegales, se notan los casos más pequeños.
Realmente no son más pequeños ni menores. La violencia es igual de horrible a cualquier nivel. Pero el problema es que la confrontación armada ha vuelto invisibles los conflictos cotidianos.
Sí, señor, tiene toda la razón. No es que haya aumentado la violencia familiar. Es que la violencia armada la había ocultado, no la veíamos. Solamente mirábamos los grandes. Es el momento de que miremos hacia los que estaban ocultos.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unir sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur.
Por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos nuevamente acá, Radio Oyentes, con la doctora Margarita Inés Lopera Chávez en la temática de la elaboración del duelo. Usted nos estaba planteando ya de las diferentes etapas de duelo. Ahora sí, profundicemos en ellas.
Juan, podemos diferenciar algunos momentos del duelo. Algunos son de segundos, minutos o días, y otros pueden ser muchos más largos en el tiempo. Entonces, el primer elemento que uno encuentra en el duelo es la parte que se llama el shock o la conmoción emocional, que da cuando se tiene la noticia o cuando se asegura el elemento. Entonces, si a alguien le dan una noticia súbita de algo que no esperaba, el shock y la conmoción es mucho más fuerte, profunda y puede ser más larga que si tú de manera anticipada sabes que el evento natural puede venir. Caso es, una cosa es que una persona que tenga un gran padecimiento físico, una enfermedad, pues o que va a terminar en la muerte, es una muerte anunciada y esperada, en ocasiones hasta deseada, no por el mal sentido de la palabra, sino porque, por ejemplo, la persona está padeciendo dolores muy fuertes o está en una condición, digamos, de una calidad tan absolutamente pues baja que uno dice, pero pues finalmente no tiene mucho sentido, es mejor que se vaya. Uno diría que ahí el shock y la conmoción va a ser muy corta porque de alguna manera se han adelantado partes del proceso de duelo. Pero no es igual a cuando de buenas a primeras, usted estando tranquilo, le llega una noticia de un accidente, de una muerte violenta, de una desaparición, donde ya viene como todo la conmoción de algo que no se esperaba, algo que no se tenía registrado dentro de la mente. Entonces eso diríamos que causa un proceso fuerte, fuerte de un anestesiamiento. La persona queda en un estado de shock, donde todo parece lentificarse, donde el cerebro, por defenderse del profundo dolor, lentifica todas sus funciones y la persona a duras penas puede dar cuenta de cómo se llama, de qué está haciendo. Entonces diríamos que eso puede durar segundos, minutos, pero también puede durar pues días y sería pues un primer momento del duelo. Luego viene un elemento que es más bien emocional y también cognitivo y es la negación. Por todos los recursos intelectuales, cognitivos, los que tú quieras, la persona va a decir, esto no es cierto, no me pasó a mí, me están diciendo una mentira, pero ¿por qué me quieren atormentar con esto? Inclusive se enojan con quien da la noticia. Entonces hay una fase larga donde toda la parte mental se va a defenderse racional y cognitivamente del elemento de la pérdida del otro. Y cualquier cosa sirve de excusa, entonces se le sigue sirviendo pues, su plato en la mesa, por ejemplo, se sigue entrando a su cuarto para despedirse en la noche, o sea, las costumbres y los hábitos que se tienen se permanecen por un rato grande. Estas negaciones pueden durar días, semanas, meses, algunas veces hasta años, ya cuando estamos hablando de duelos patológicos, de duelos pues que ya salen como de los elementos que son los más frecuentes dentro del fenómeno, del estudio del fenómeno pues dentro de la psicología. Después y casi que muy simultáneamente con la negación existe una especie de reiteración a tratar de explicar el porqué, pero los porqués son más emocionales que racionales. Entonces el porqué generalmente va a ser una autorreferencia. ¿Yo qué dejé de hacer para que pasara lo que pasó? Entonces, en esta autorreferenciación, donde se hace una gran lectura de la relación que uno tiene con el otro, se dejan todos los vacíos, entonces ahí vienen todos esos elementos que quedan como sin acabar de hacer, como... Yo diría los asuntos pendientes. Nunca le dije lo que le tenía que decir, nunca me disculpé por aquello que le dije tal día, nunca le dije que la amaba mucho, que lo amaba mucho. O sea, vienen como las carencias, lo que yo pude haber hecho activamente y no lo pude hacer. Ese elemento es supremamente doloroso emocionalmente, es de los más devastadores para el ser humano, porque ya no pueden hacerlo con el ser directo. Muchas veces se ayuda terapéuticamente para que la persona se pueda comunicar con el otro a través de mensajes, a través de una carta, a través de una silla vacía donde yo pueda decir, mira, no estás acá, pero yo te quiero contar esto, 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 esto. O sea, todas esas partes que quedaron inconclusas dentro de una relación emocional que es absolutamente natural para todos los seres humanos. Nunca nadie cuenta todas las cosas, nunca nadie por la costumbre y la rutina dice todos los días te quiero, o en ocasiones nos disculpamos porque nos excedimos con un comentario o con un grito o inclusive con un golpe o con algún elemento donde la relación pudo haber sido, digamos, dura o agria. Entonces todas esas cosas que quedaron faltando se van a venir y van a atropellar la mente y van a atormentar fuertemente.
Eso estaría bien pensarlo desde un duelo que se produce por la pérdida normal, natural, pero si nos miramos en este contexto colombiano, donde muchas veces eso no es natural, sino provocado por otros agentes externos, ¿cómo estaríamos nosotros parados frente a ellos?
Hay una etapa fuerte, cuando es esta que te digo que es como la autorreproche o la autorreferenciación con respecto al que se fue, es una parte que sucede, pero también sucede una que es muy fuerte con los seres humanos cuando los procesos son violentos, como tú dices, y es la rabia o la culpabilización del otro, sí, de ese que mató, de ese que arrebató a alguien, que se amaba a alguien que era muy importante para uno. Obviamente hay rabia, hay deseos de venganza, obviamente hay como toda una contaminación, yo diría el veneno del alma, que se hace presente y se vive para poder, digamos, como expresar este tipo de cosas. Es tan peligrosa esa etapa que puede convertirse en planes de retaliación, en planes de venganza. O sea, hay que tenerle mucho cuidado porque dentro del mismo duelo hay una energía superlativa para poder volver a acción aquello que no es acción, o sea, aquello que fue pasivo, porque los mensajes fueron pasivos, yo no hice nada para que el otro se murió, pero este fue el causante. Entonces es posible hacer en unas etapas del tiempo ser fuerte y hacer cosas peligrosas en contra del otro. Lo que diríamos en la parte del derecho que hablan del duelo y el intenso dolor o de actuar como una retaliación, sí, creo que son elementos muy peligrosos y que pueden suscitarse de un duelo. Obviamente cuando alguien se muere y son esas muertes violentas, pues va a haber unas cicatrices mucho más profundas de rabia y el agente está fuera, no está dentro. Cuando las muertes son, inclusive las muertes naturales, generan ciertos procesos de autoculpabilización, pero aquí ya serían de culpabilización de un externo, de una persona concreta. Entonces, por ejemplo, hay ya respuestas tan fundamentalistas, yo diría tan extremas, como decir todos los que se visten de tal manera o los que pertenecen a tal grupo son asesinos y yo los quiero matar. Un poco como lo que el primer capítulo de Los Castaños, que fue el único que vi, trabajaba, era ante la muerte del padre, estos muchachos quedaron enlazados como en su forma de duelo en la venganza y de ahí transaron una forma de vida, un negocio y una maldición también con la venganza. Entonces mira como un elemento que es del contexto de lo emocional muy particular puede convertirse en un elemento social muy complejo.
Haciendo una retrospectiva de todo lo que nos has comentado y nos has compartido el día de hoy, podríamos decir entonces que el duelo es necesario, que las personas deben desarrollar los duelos.
Sí, tienen que ser procesados y elaborados. Cuando estamos en las etapas, esta etapa que estábamos hablando, que era como la etapa de la culpabilización, pero también está la etapa de la rabia, esto que estaba contándote del deseo de venganza está dentro de la etapa de la rabia. Esas etapas van acompañadas por un profundo dolor y digamos que la manifestación más fuerte del duelo en la gran mayoría de las personas es la tristeza y la depresión. Y son depresiones y tristezas profundas que uno diría que no es un dolor momentáneo, no es un dolor profundo, un dolor largo, un dolor prolongado. Estamos hablando de meses, estamos hablando de años, estamos hablando de personas que el tono afectivo de ser una persona muy alegre, muy extrovertida, vamos a pasar a verlas opacas, mucho más silenciosas, no dejan de vivir, pero no viven con igual intensidad, porque están ensimismadas en esos procesos de encontrar el camino de la aceptación. El duelo termina o se resuelve cuando la persona finalmente acepta que el otro se fue, que el otro tenía que irse, que el otro está mejor en donde está, y que a pesar de que yo tengo su ausencia, pues yo puedo seguir con la vida, y puedo seguir con la vida no desde la manera pues como de seguir como cargando una vida dramática y triste y acongojada, sino que yo puedo seguir con mi vida de acuerdo al mensaje que él me transmitió durante su vida, que fuera alegre, que fuera feliz. Generalmente de ahí viene un proceso muy bello que es de lo que más alivia el duelo, que se llama la idealización, cuando uno coge los elementos positivos de aquel que se va y los realza y los pone muy alto en el pedestal como una manera de tener una fuerza motivacional adicional. Entonces, cuando idealizamos al otro, ahí dice un dicho cultural muy bello, dice, no hay muerto malo. Realmente los muertos pueden ser buenos o malos, o sea, las acciones en la vida las pueden ser buenas o malas. Claro. Pero cuando hablamos del muerto bueno o el muerto malo, decíamos que el muerto siempre va a tener un elemento positivo y dentro de la aceptación del duelo, eso es uno de los elementos más importantes.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Miedo que con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen tarde de primavera, adiós amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caiga la sol. De plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos, Penélope, uno tras otro los ves. caras les oye hablar. Para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente.
Margarita, dando consonancia pues como a la propuesta de este segundo programa contigo, te pregunto si dentro de la elaboración que has hecho en la exposición del presente programa, ya dimos respuesta a las diferentes clases de duelo, a esa tipología de duelos.
Hay una parte que en psicología miramos, se llama los recursos internos, porque algunas personas pueden enfrentar el mismo duelo. Por ejemplo, tú coges una familia, los hermanos, se muere la madre o se muere el padre, y tú encuentras que dentro de 5 personas que tienen pues condiciones muy similares, al uno le da muy mal, al otro rápidamente se adecua, el otro se queda enredado en una etapa. O sea, podemos encontrar diferentes respuestas. Esas respuestas dependen como de 2 condiciones importantes: de las estrategias de afrontamiento que tengan las personas, de esos recursos internos que ellos han generado para generar una mejor salud mental, y estaríamos hablando de que es genérico para todas las personas, y estaríamos hablando de los niveles de apego de aquella persona que desaparece, de esa persona que muere. Es más difícil elaborar un duelo cuando el nivel de apego es un apego muy muy fuerte, muy grande, y cuando, digamos, esta persona tiene un lugar o un pedestal dentro de mi vida personal muy alto. Dentro de la gama de duelos, por elaboración de duelos, las más duros, el duelo más fuerte es la pérdida de un hijo. Inclusive ser un aborto, puede ser un hijo pequeño, puede ser un hijo más grande, pero digamos que en la manera que haya más cantidad de vida entre los dos, pues puede haber más efectos de elaboración de duelo complejo. Entonces tenemos ese como el peor. El segundo es el duelo del compañero, cuando el compañero afectivo ha sido muy bueno, un buen compañero. El tercero, la muerte de la madre, y el cuarto, la muerte del padre, y luego la muerte de los amigos, y luego ya la muerte de otras personas que, digamos, tienen niveles relevancia, de cercanía, pero no tan cercanos.
Amables radioyentes, se dan cuenta, una temática muy, muy encarretadora, una temática bastante importante dentro de este proceso de construcción de ciudadanía en la identificación de todos estos procesos. Agradecerle nuevamente a Margarita Lopera la presencia en este segundo programa, compartir toda su experiencia teórica, técnica y práctica en esta temática, y felicitarla por todo su proceso, por todos los trabajos que ha hecho, y que sin duda muchas familias de las que ella referenciaba ahora la recordarán con mucha complacencia por todo ese proceso que realizó con ellos en esa elaboración de duelo. Margarita, nuevamente muchas gracias.
Juan, a ti muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo y recordando como todos estos elementos que, si no se los preguntan, a uno se le quedan ahí como dormiditos.
Muy bien. Quisiera referenciar finalmente un texto de la literatura tradicional que venden incluso en algunas de las librerías, de una autora norteamericana, Nancy O'Connor, que resume todo este proceso. El mismo libro es la conclusión de estos dos programas. Hay que dejarlos ir con amor. Agradecemos enormemente entonces también a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master, y pendientes para encontrarnos en un nuevo programa de Construyendo Ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina, desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.